Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues sois diferentes ahora que ha entrado el otoño. Bueno, la hora exacta astronómica nunca la sé, porque además muchas veces es a deshoras. Pero bueno, hoy día 22, que estamos ya en otoño, aquí empieza Herrera en COPE Zamora. Nos da igual que sea verano, que otoño, que invierno o que primavera. Tengo a Jesús Blanco en el control, Ángel García en el deporte, María José Salvador en el campo, Chelo Mateos en la información y yo soy Juan Madesa. Buenos y otoñales días, Chelo.
Hola, ¿qué tal? Y fresquitos mañanas.
Sí. Bueno, ¿cómo tenemos el día?
Bueno, pues vamos a, por partes, se suspenden, vamos a recordar, se suspenden desde hoy cautelarmente los permisos que había vigentes para cazar lobo ibérico. Como recordaremos, quedó incluido lobo ibérico en el listado de especies de régimen de protección especial desde ayer, según recogía la orden del Ministerio. Así que, por tanto, la Junta de Castilla y León, de momento, suspende cautelarmente estos permisos que se habían concedido para cazar el lobo. La semana que viene ya está confirmado que la Junta presentará ante la Audiencia Nacional el recurso conjunto con otras comunidades y pedirá medidas cautelares para paralizar la aplicación de la orden. Y hablaremos también de otros asuntos como la carretera de Puebla Sanabria a Río Nor. Ayer fue objeto de debate en el Pleno de las Cortes. El consejero de Fomento y Medio Ambiente prevé que el nuevo proyecto esté a finales de este año y las obras puedan licitarse a comienzos de 2022. Así se respondió a una pregunta del procurador socialista zamorano Martín Benito. Y en clave política, el actual secretario general del PSOE y diputado nacional Antidio Fagúndez ha entregado el máximo número de avales permitidos, lo que le acredita como único candidato a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español de Zamora.
Bueno, pues hombre, a ver, mira, lo de la carreterica esa me ha gustado a mí, porque es que, ahora mismo.
Llevamos hablando de ella, ¿verdad? Claro, es que Portugal lo va a hacer hasta Río Nor, pues por lo menos tener continuidad hasta Puebla Sanabria, y lo que puede favorecer para que los portugueses se acerquen con más rapidez hasta la estación del AVE de Otero.
Claro, es que lo calculé yo, hubo una época que tenía que ir con cierta frecuencia, y es que hay unos 20 kilómetros menos, aparte de que por Abeleda está mejor la carretera, aun estando mal. Entonces, y claro, yo siempre me pregunto, y me pasa igual, pues, en la zona de Constantin, en la zona, ¿por qué ellos tienen hasta la frontera incluso los tubos metidos y nosotros llevamos así? Yo nunca he entendido eso.
No, que tampoco, no, ¿verdad? No lo he entendido. Si ahora, que si luego, que si después, y que yo lo hago y tú lo haces peor.
No, supongo que responde al mismo principio por el cual no es obligatorio estudiar portugués en toda esta zona de fronteriza, que sería lo lógico, y para que luego cuando vayamos a Portugal no vean que ponemos cara de idiotas y ya nos hablan en español ellos.
Ellos nos hablan en un español muy correcto.
Vamos, vamos. Es verdad que tienen un sistema fonético más complicado, vale, que ellos, digamos que lo tienen algo avanzado, pero hombre, es que a mí me agota lo de tener que pedir perdón cada vez que voy a Portugal. Es literalmente pedir perdón por falta de preparación.
Bueno, de claro. Menos mal que sabemos decir obrigado.
Sí, es verdad. Y tú, tú bien. Bueno, Chelo, pues a la 1:05 hablamos de más cosas.
Hasta luego. A la una luego. Desde la delegación territorial de la Junta, ¿vale?
Ah, perfecto.
Me marcho ahora corriendo a una rueda de prensa.
Muy bien.
Interesante. Venga.
Venga. Hasta ahora. Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos con nubes de evolución. Puede haber algún chubasco disperso, incluso con tormenta. Vamos a alcanzar 21 grados escasos en Zamora capital y en Benavente, 22 en Toro y 17 en Puebla de Sanabria, según la Agencia Estatal de Meteorología. Y ahora tenemos 16 grados en Zamora capital con vientos del norte y nordeste. Y como cada día, saludos, besicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y vamos a darle un zarpazo a lo que nos va a contar María José Salvador de 2 menos 10 a 2 en el campo y la provincia. María José.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenos días, Juanma. Pues a las 2 menos 10, hasta las 2, llega el campo y la provincia. Ya sabes que a esa hora tenemos nuestro suplemento de campo y provincia. Entre otros temas, hoy voy a hablar del planteamiento que se están haciendo o que van a hacer las organizaciones agrarias de salir a la calle a nivel nacional en un otoño caliente. ¿Y por qué van a salir a la calle? Bueno, pues porque la propuesta de aplicación de la nueva PAC en España no les está gustando. Los bajos precios en el campo tampoco. También hay una espiral alcista de los costes en el tema de luz, de las materias primas en la alimentación animal, el gasóleo, y también de la reforma de la ley de la cadena alimentaria, en la que el gobierno pretende dar marcha atrás en la prohibición de la venta a pérdidas. Entonces, esto todo pues pone contra las cuerdas a los agricultores y ganaderos profesionales, unido al tema del lobo. Por cierto, que en este tema del lobo hay que decir que la Junta va a presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional por la inclusión del lobo en el listado de especies de protección especial, el llamado LESPRE. Y por cierto, que con todo esto, el sindicato agrario COAG ha pedido a las Cortes de Castilla y León que declaren persona non grata a la ministra Rivera por la decisión de proteger al lobo, y dicen ellos que perjudicar así los intereses regionales. Esos son algunos de los temas. También contaremos los precios de la lonja agropecuaria de ayer de Zamora, del mercado de Villalpando. También hablaremos, y cómo no, del tema relacionado con el sector vitivinícola. De todo ello, ya sabes que a las 2 menos 10 hasta las 2, de lunes a jueves, llega El Campo y la Provincia. Así que hasta entonces, que te vaya todo muy bien. Hasta luego, Juanma.
Hasta luego, Marijose. Pues sí, la verdad es que no me imagino yo a Teresa Rivera, yendo a determinadas localidades, así, de esto que vas ahí, vas al bar, te quita la mascarilla para tomarte el café y Lalo dice, hombre, ministra, pues le quería yo comentar una cosita. Sí, la verdad es que no me lo imagino.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
De todas maneras, al hilo de lo que acabo de decir, hay bastantes posibilidades de que a la ministra no le quite el sueño no poder ir a determinados bares en algunas localidades de provincias como Zamora. Eso también hay que decirlo. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
Que estaba comentando yo que sería curioso, ¿no? Decir, ministra, vámonos a tomar un cafetito ahí a un par de pueblines que conozco yo y así charlamos con la gente. Y me diría, no, casi mejor que me quedo aquí, ¿verdad?
Sí, casi vas tú y ya me cuentas a ver qué dicen.
Sí, que hace un viento que no oigo nada. Bueno, Ángel, cuéntame cómo tenemos el día.
Bueno, hoy es miércoles, hoy hablaremos de baloncesto en nuestro programa de deportes. Estamos ya, a escasas horas de que arranque la Liga Femenina Challenge, la nueva categoría en la que va a militar este año el Club Deportivo Zanata, su descenso el año pasado de Liga Femenina. Va a debutar ante Cáceres, se van a ver las caras los dos equipos que bajaron de categoría el curso pasado, y la verdad que la pretemporada del Club Deportivo Zamarat es bastante buena y es para ser optimistas de cara a un curso en el que el primero sube directo y luego ya los siguientes juegan fase de ascenso para llegar a la Liga Femenina. Esos son los grandes favoritos, el Zamarat, además no lo esconden, no quieren tampoco ponerse ninguna venda antes de ninguna herida, ellos asumen que son favoritos, que van a pelear por el ascenso directo, y así lo dicen desde el principio. Escucharemos luego a Jacinto Carvajal, el técnico del Club Deportivo Zamarat, después del último encuentro de pretemporada que celebraron este fin de semana. También hablaremos del CB Zamora con esa Copa Castilla y León que se va a disputar en Zamora durante este fin de semana, desde el sábado y el domingo, pues, semifinales y luego también tercer y cuarto puesto y la final. Y bueno, escucharemos a Salvador Hernández sobre esos partidos y también sobre lo que le queda para configurar la plantilla. Estaremos también con Javi Carnero, analista de baloncesto nuestra emisora, y cerraremos con pádel, porque hoy vamos a tener la sesión de pádel, habitualmente son los jueves, pero bueno, pues por cuestión de programación lo vamos a pasar a hoy miércoles, y hablaremos de dos jóvenes padelistas zamoranas que se han proclamado campeonas de España en el campeonato de menores, y lo vamos a contar a partir de las más o menos 4 menos 10 tendremos el pádel, y desde las 3 y 25 el programa de deportes como suele ser habitual.
De acuerdo, Ángel, muchísimas gracias, luego te escuchamos, un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Vuelve a salir, vuelve al gimnasio, vuelve al cine, vuelve a vivir con Mo. Abre los ojos y vuelve a sentir eso que te hace tan especial. Porque el otoño también vuelve a Multiópticas. Y ahora puedes llevarte dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por solo 99 euros. Vuelve con Mo, solo en Multiópticas.
Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4, Toro.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Las 12, camino de 41 minutos. Sabes que estamos, bueno, lo decimos de manera diferida pero sostenida. Tenemos un poeta que se llama Waldo Santos, o Baldo Santos, como lo quieras pronunciar. Sabes que forma parte de nuestro mobiliario cultural y se está celebrando el centenario de su fallecimiento. Entonces queríamos, perdón, de su fallecimiento, de su nacimiento. Queríamos hablar con él, no con Waldo Santos, sino de Waldo Santos con gente que lo conoce, con gente que tiene relación con él, que lo ha estudiado, que lo ha leído y que además incluso tiene vínculos familiares. Tenemos una nutrida programación de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, una nutrida programación sobre este poeta. Vamos a ir dando pinceladas de qué cosas tenéis que estar pendientes para a todo lo que se pueda ir, porque además es un poeta que merece ese empujón, ese salto a la fama que no ha tenido. Ha seguido en este sentido un paralelismo curioso con León Felipe, por ejemplo, ¿no? Porque sí se habla de ellos, pero ¿con qué excusa se les lee popularmente? Bueno, si estiramos ese argumento podríamos decir ¿y cuánto se lee realmente a Claudio Rodríguez? Pero bueno, casi mejor no vamos a tirar por esos derroteros porque nos metemos en un jardín. Nuestro contacto para hablar de Waldo Santos es Manuel Ángel Delgado, que espero que lo tengamos ya conectado. Manuel Ángel, buenos días.
Buenos días, Juan.
Que estaba yo con esta excusa de poder hablar un poquito de Waldo Santos, pues arrancar ahí unos versines y estuve nada, leyendo así en diagonal un poco de palabra derramada. Y la verdad es que siempre pienso lo mismo, pero me pasa con este y con un montón de figuras de la cultura. Claro, no nos da la vida, pero yo creo que hemos repartido mal la fama, ¿verdad?
Bueno, la fama no es algo que repartamos nosotros. Es algo que, digamos, está dentro de toda la sociedad y la sociedad se mueve a impulsos y muchas veces esos impulsos son diarios y varían. Baldo siempre procuraba estar. Sabes que él también trabajó algunas veces con el medio periodístico, con el escrito, con la radio mucho, porque la palabra le entusiasmaba, se envía de palabra, y compartida, que eso es su gran valor. Compartir, entonces, es su marca de identidad, el compartir, el compañero.
Pero ocurre una cosa curiosa porque tú preguntas en Castronuevo, en Castronuevo de los Arcos, donde nació Waldo Santos, sí. Y ¿qué te gusta? ¿Qué poema te gusta? ¿O qué versos te vienen a la mente? ¿O qué obra te viene a la mente? Y se queda la gente, pues mira, ahora mismo no me viene... Y preguntas en Tábara por León Felipe, no, pues ahora mismo no me viene ninguno. Entonces yo creo que en algo fallamos. Yo no sé si es porque somos así, pero fallamos en algo.
Bueno, hombre, tú eres muy exigente y hay que serlo. Y Waldo también lo era muchas veces, porque hay que, como él decía, meterse en el cogollo del alma. Pero bueno, mucha gente conoce a León Felipe, o conoce a Claudio Rodríguez, o conoce a Jesús Hilario Tundidor, o conoce a Justo Alejo, o conoce a Waldo Santos. Pero la verdad es que es cierto que no saben sus poemas, porque quizás desde los primeros tiempos, desde la escuela o desde casa o desde la propia ciudad, no se ha metido de una forma directa, imbricada en lo que es la poesía o la literatura, que es la palabra hablada de la ciudad. O al menos se puede considerar que forma parte también del cuerpo físico, aparte del cuerpo espiritual de la ciudad y, por tanto, de cada uno de nosotros, porque somos una sociedad.
Yo creo, Manuel, que yo creo que empezamos a tomárnoslo como... sobre todo los que venimos de fuera somos muy chovinistas, ¿no? Entonces, yo digo, no, harina zamorana, chorizo zamorano, leche gaza... O sea, y digo... poemas de Waldo Santos, de Claudio Rodríguez, de Jesús Hilario Tundidor. O sea, que va todo en el mismo saco. Es decir, lo que producimos, claro, también es producción cultural.
Eso es. Y quizás se ve más desde fuera, los que venís de fuera, que no sois chauvinistas. Amáis una tierra porque la estáis conociendo, o la habéis conocido ya, y por eso la amáis. Y amáis sí. todas sus manifestaciones. Y eso es lo bueno. Y eso es lo que quizá aquí, como es algo cotidiano, algo normal, pues no lo apreciamos, sí lo apreciamos, pero no lo valoramos con esa capacidad que tú decías al principio de transformarlo, de impulsarlo hacia las estrellas.
Bueno, pues tenemos una... Habéis hecho esta introducción, que es, me doy una bofetada a mí mismo también. Tenemos una excusa estupenda para corregir este problema en el Museo Etnográfico de Castilla y León y en el edificio de la antigua Diputación en estos días.
Sí, al lado de la librería Semuret. Mañana mismo hay una mesa, además con una cosa que a Baldo le gustaba mucho, que es la ternura, que es la utopía. Otra que no le gustaba, pero que, bueno, la tenía a caballo, que es la soledad. Y en sus versos la ternura, la soledad y la utopía estaban muchas veces de continuo. Y ese modo de estar él lo hizo tan personal que convivía con esos elementos y los compartía. En su poesía están con una sensibilidad especial y por eso van a verlo otros poetas, otras poetas. Porque nos hemos empeñado en que sean mujeres las que vean, hablen y aprecien, mujeres poetas, estos tres temas, estas tres modalidades, estos tres elementos claves de la poesía de Baldo, la soledad, la utopía y la ternura.
Y vamos a tener a Concha Pelayo, Natalia Carvajosa, Pilar Antón y Mar Sancho, que además es amiga. Y bueno, vamos a ver una perspectiva increíble de cómo son las cosas desde el poetisas, ¿no? Y es a las 7:30 en el Salón de Acto. El Salón de Actos, sí, en primer lugar. A las 7:30.
Y luego la vieja Diputación es pues es un tributo que le hacen una serie de poetas de Zamora, vinculados a Zamora, muchos, pues como por ejemplo Natalia Carvajosa, sus padres son de Zamora, pero ella ocasionalmente, porque su padre trabajaba en una empresa vinícola, pues nació en el puerto de Santa María, pero bueno, fueron 3 o 4 años. Ella está vinculada a Zamora, igual que María Ángeles Pérez López, por ejemplo. En fin, hay gente que está, Máximo Hernández, el gran poeta de social y de la experiencia del silencio, también un poco como Baldo. Hay una docena de poetas, queda un poco más, ¿no?
Sí, y con presentación de Luis Felipe Delgado, que es otro amante también.
Amigo. Sí, la verdad es que sí, porque primero es una gran voz. Después es un gran entendido en todo lo que tiene que ver con Zamora. Y después, además, por si le faltaba poco, no solo conoció a Baldo, sino que lo quería. Y ya le hizo una presentación y un homenaje tremendamente entrañable y tremendamente profesional cuando la ciudad le rindió un tributo en el año 2000.
No quería gracias, cerrar esto sin recordar que tenemos el sábado 25 de septiembre una cosa muy especial, que es un taller de grabado sobre la poesía de Baldo Santos para adultos.
Bueno, eso también es porque resulta que tenemos a una persona que además es familiar también de Baldo, que ha hecho cerámica, ha hecho grabado, y en un momento determinado pues hablamos y planteamos la posibilidad de transformar la poesía en algo plástico, en algo visual, ¿no? La poesía de Baldo, tan carnal, tan llena de elementos físicos. Y bueno, cogió el toro por los cuernos, como se dice, ¿no? Asumió esa responsabilidad y ya hizo hace un par de semanas con niños, con familias, pues lo que los niños leían. Se leyeron un par de poemas en cada mesa donde participaron las familias, y los niños dibujaron en primer lugar lo que les pareció o lo que les gustaba. La mente del niño siempre es tremendamente positiva e imaginativa.
Manuel Ángel Delgado, estoy teniendo algún problemilla, parece, para recibirte. Espero que sea cosa mía y que la audiencia esté escuchándote de manera nítida. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por darnos estas aclaraciones, hacer esta previa para lo que va a ocurrir mañana y el sábado relacionado con Baldo Santos. Hablaremos muchas más veces porque quedan muchas cosas y las vamos desgranando poquito a poco. Gracias por mantenernos alerta, Manuel.
Muchísimas gracias a ti, Juan, y a toda la audiencia de la COPE.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Y nos acercamos con Baldo Santos, o mejor dicho, con la poesía de Baldo Santos, a recibir a nuestra gente de la FM. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escucha Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde este momento en el 94.9 de la frecuencia modulada y por estar ahí con nosotros desde que empezamos en el 1269 de Onda Media, a las 12 y media de la mañana. Vamos a hablar de educación infantil. Y lo vamos a hacer desde una óptica un poco diferente. Solemos hablar siempre de lo que es lo estrictamente académico, pero muchas veces hablamos de son todos los que están, pero no están todos los que son, ¿no? Ocurre muchas veces. Y hay que abrir siempre las miras y mirar las cosas de manera, hoy se dice mucho en la política, de manera holística o de manera transversal, que ya huele un poco, ¿no? Es como lo holístico, lo proactivo, lo transversal, lo sinérgico, ya resulta agotado. Vamos a decirlo de un modo que la gente lo entienda, y es, vamos a hablar de un modo global de las cosas. Y lo vamos a hacer con Manuel Álvarez, que es director de la Escuela de Educación Infantil Espacio Freinet, que está ahí en la carretera de Carrascal. Manuel, buenos días.
Muy buenos días, Juana.
Cuando digo que la gente pertenece a nuestro mobiliario cultural, a ti te tengo que decir antes que perteneces también a nuestro mobiliario deportivo, porque yo no sé hace cuántos años te conocí yo a ti. ¿Cuántos años hace que te conocí
yo
a ti?
Pues yo creo que más de 15, seguro.
Sí, sí, 15 o 16 años, como jugador del Club Deportivo Benavente. Y claro, ha llovido mucho desde entonces. Bueno, tú tienes hijos, tienes un hijo, una hija, te dedicas a la educación infantil y además también eres entrenador todavía.
Sí, ahí andamos, estamos pluriempleados, ¿no? La verdad que, bueno, cuando uno está motivado por ayudar a aprender a la gente, igual da, ¿no?, el deporte que la educación formal. O sea que claro, encantado de poderme dedicar a esto.
Tú esto de coger un grupo y decir, a ver cómo les enseño yo a estos. ¿Tú esto lo conoces desde que tenías 15 años?
Sí, al final yo creo que yo creo en las capacidades con las que nacemos, ¿no? Y después, si se unen a tu motivación, pues resulta que puedes dedicarte a lo que te gusta. Y es eso, en esencia es eso. Al final es tratar de ayudar a la gente a aprender. Lo que te digo es lo que estás diciendo. Es igual en el fútbol, en cualquier deporte o ya te digo, en la escuela formal, que al final se trata de ayudar a aprender.
Conceptos, la Escuela de Educación Infantil, que Espacio Freinet, que es como se llama, abrió sus puertas durante el curso 2020-2021, es decir, en plena pandemia de coronavirus. Entonces, te digo como le dije a esta chica majísima de una librería que abrió también en plena pandemia, digo, pero bueno, vuestras familias nos decían, pero ¿qué ganas tienes?
Pues sí, desde luego que sí. En este momento, iniciar cualquier cosa, pues imagínate, ¿no?
No, pero yo digo, en una de las provincias con menor natalidad de España.
Claro, ahí va, ¿no? Al final es que es el gran problema que tenemos aquí, y vamos y nos ponemos a abrir una escuela de educación infantil. Pues imagínate, por todas partes, ¿no? Pero cómo se os ocurre, con lo difícil que es todo, bueno, pero hay que intentarlo. Si no se intenta, no se sabe.
Nada, el que es emprendedor y punto, ¿no? Tú tienes un niño de 7 años y una niña de 2. Cuando el niño tenía 2, descubristeis este centro. Cuéntame la historia y por qué este centro y por qué todas las teorías de este pedagogo francés que se llama Freinet.
Pues mira, cuando tenía 2 años, mi hijo mayor, pues resulta que, bueno, en la prensa vimos que había un espacio de aprendizaje, en aquel momento se llamaba Planeta Pet, y ese espacio de aprendizaje, en el texto de la noticia venía que, bueno, pues que utilizaba, se guiaban por pedagogías muy activas y citaban ciertos pedagogos, pues como María Montessori, pedagogía Waldorf o Freinet. Entonces, bueno, yo mis estudios están relacionados con la educación, de modo que pude más o menos encasillar qué tipo de educación. Y bueno, en mi casa buscábamos eso, pero aquí en Zamora no existía. De modo que, bueno, pues mi hijo empezó en aquel momento. Y esta pedagogía, así a grandes rasgos, ni es mejor ni es peor que otras, ni es mejor ni es peor que cualquier otra escuela de educación infantil o que cualquier escuela de educación primaria. Simplemente trata de respetar el ritmo natural de los niños, de sí tener en cuenta el currículum escolar que las autoridades educativas exigen, pero desde un punto de vista individualizado, desde una posibilidad de, vale, yo te ayudo a aprender. De hecho, no se nos considera profesor.
Ponme un ejemplo, Manuel.
Un ejemplo, pues mira, imagínate que hay una niña de 4 años que empieza a mostrar interés por el precálculo que nosotros llamamos, ¿no? Por las mates, para que todo el mundo entienda. ¿Por qué? Porque en nuestras capacidades tiene que estar muy, muy presente la observación. Entonces le vemos que coge piedrecitas en los momentos de libre o en su juego libre y las amontona o las pone en fila y empieza a tocarlas con los dedos simulando que está contando. Hablo de 4 años, como de 3, como de 2. Y en ese momento empezamos, ¿no? Si ese proceso está iniciado y ya la progresión continúa y sigue mostrando interés, pues continuamos con eso. Y empezamos con el cálculo, con la suma, con la resta. Diferente a otros, no, pero quizá aquí no es importante que toque en segundo de infantil sumar o restar o no toque, sino que muestre el interés. La cuestión es, facilitamos que los contextos despierten el interés y la motivación, porque evidentemente hay un proceso controlado, no es tirar monedas al aire.
Habrá padres y madres que nos escuchen, progenitores que nos escuchen, y que digan, bueno, oye, pues mira, no había considerado yo esto, bueno, voy a enterarme a ver qué es lo que diferencia a esta escuela de las demás.
Pues, en mi opinión, ya te digo, recalcar que no es creer ser mejores, sino la diferencia es que tenemos la posibilidad, tanto por número como por espacio, en el lugar donde nos encontramos, en un espacio natural muy amplio, con mucha zona exterior, que podemos, imagínate que un niño o una niña, hay un momento en el que está muy fatigado, porque tiene que hacer una tarea, está fatigado, puede salir, no hay ningún problema, puede volver a entrar. Hoy en la asamblea de inicio de mañana decidimos, hay una parte fija, pero decidimos otras partes que pueden aprender. Pues hoy, por ejemplo, dentro del horario hay posibilidad de elegir entre varias opciones, pues trabajamos huerto, trabajamos paseo pedagógico, trabajamos construcciones en el arenero. Entonces todo eso lo vamos metiendo contenido del currículum en ese tipo de actividades, que tienen bastante libertad en cuanto a la toma de decisión en el momento de hacerlas y que hace que los niños aprendan por propia motivación, con una, bueno, no ausencia, pero con un control muy, muy, muy férreo de lo que es obligatorio y lo que no, sin salirnos del currículum.
Tú eres el que corta el bacalao ahí, ¿no? El director ejecutivo, digamos, el CEO, ¿no?
Bueno, sí, el CEO. A mí me toca esa parte menos bonita, porque bueno, aunque también soy acompañante, pero bueno, sí es verdad que todo lo relacionado con el plano administrativo y económico, pues...
¿Y estáis con... ¿Quiénes más estáis?
Pues está mi compañero José, mi compañera Sandra. Todos tenemos diferentes capacidades para poder acompañar a los niños en diferentes contextos y contenidos.
¿Y hasta dónde queréis llegar con este proyecto?
Pues nosotros vamos a pelear por homologar nuestro centro para que también podamos tener educación primaria. Bueno, de hecho ya lo estamos peleando, con lo cual somos conscientes de que es muy difícil, que el proceso es largo, que es costoso, que en muchas ocasiones requiere inversión, que a día de hoy no tenemos, pero bueno, intentaremos buscar otras vías que nos permitan homologar el centro, que mucha gente que tiene dudas sobre si inscribir a sus hijos e hijas en nuestro centro, pues se le vayan de una vez
que, y puedan disfrutar. Que se pongan en contacto con vosotros, ¿cómo os pueden localizar?
Pues mira, a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, que a día de hoy todo el mundo maneja. Y si no, tenemos un correo electrónico que se llama info@freinetzamora.com, Freinet acabado en T, y bueno, esas son las vías de contacto que manejamos.
Bueno, pues no hay mejor manera que ir allí, cucear, verlo por uno mismo, sí. Y ahí es cuando puedes decir pues sí o empezar a criticaros, lo que ellos quieran, ¿no?
Eso es, yo luego ya vale. Al gusto.
Perfecto. Manuel Álvarez, director de la Escuela de Educación Infantil Espacio Freinet, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE y que salga fenomenal el proyecto.
Muchas gracias por darnos la posibilidad de hablar. Un saludo. Gracias, Juan.
Hasta luego.
Aire libre, ríos limpios, montañas vivas, un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente, aquí tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora enamora. Descúbrenos del 24 al 26 de septiembre en la Feria Internacional de Ecoturismo Naturcil.
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Pues oye, sí, es que me mandan un mensaje, si es verdad que tiene mérito lo de meterse con un proyecto de este tipo en una provincia con la natalidad que tiene Zamora. Mirad que yo quiero a esta provincia y a esta ciudad, pero las cosas son como son. O sea, niños, lo que se dice, muchos no nacen muchos aquí en Zamora. No sé si estamos a la cola o mejor dicho, a la cabeza de baja natalidad o el seguro, o los segundos. Por ahí andamos, ¿eh? Pero que tengan toda la suerte con este proyecto. Y estamos además pendientes de ellos. Escuchamos el informativo de la 1 y a la 1:05 aproximadamente volvemos con Chelito Mateos.